Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pasan ya 6 minutos de la 1 de la tarde. Continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más, todos pendientes de la actualidad de Madrid, donde una de las noticias del día está relacionada con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes. Álvaro Coutelén, compañero de los servicios informativos de COPE Madrid, ¿cómo sigue esta jornada?
Hola, ¿qué tal? Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues al final pues se han cumplido los pronósticos. Ha ido Cristina Cifuentes y ha hablado poco. Bueno, para ser exactos, ha hablado 1 minuto y 26 segundos. Es lo que ha durado la declaración de Cifuentes, lo que ha dejado claro que una vez que está pendiente todo este asunto de su máster polémico de la Rey Juan Carlos, pendiente de un juicio, pues que no debe ni puede decir nada, ni porque tiene que esperar a ver qué dice ese juicio, porque tiene que declarar allí, porque le puede perjudicar cara a sentarse en ese banquillo de los acusados y porque además ha recibido el consejo de su abogado, con lo cual no ha contestado a ninguna pregunta de los portavoces. Bueno, por no contestar no ha dicho ni buenos días cuando le han preguntado lo de los buenos días. En fin, Cristina Cifuentes con un abrigo azul celeste, con un top negro, pantalones negros y un semblante muy pero que muy serio. Ha estado eso sí una hora aguantando allí las preguntas, las afirmaciones y todo lo que le han dicho los portavoces, y por donde ha venido, se ha ido por los ascensores al parking y a su coche y para su casa. Eso es lo que ha dado de sí esa comparecencia de Cristina Cifuentes en un día donde vamos a estar pendientes del entierro de la Sarrina esta tarde en Madrid, a las 6, es miércoles de ceniza, ¿sí? A la 1:30, por cierto, la alcaldesa recibe a la alegre cofradía del Santo Entierro de la Sarrina. Veremos a ver qué dice, porque en estos discursos la alcaldesa es donde se suele soltar un poquito, Manuela Carmena. También vamos a hablar de familias numerosas. ¿Te acuerdas que ayer te comenté este nuevo reglamento, este nuevo decreto que prepara el gobierno regional para facilitar que los hermanos de familias numerosas puedan estudiar en los mismos centros? No les regalan la plaza, pero casi, les dan 10 puntos por cada hermano. Bueno, las familias numerosas lo ven un paso adelante, pero no lo ven suficiente. Hemos hablado con ellas para ver qué les aparecía. Y por supuesto que vamos a hablar de una noticia, porque hoy es noticia también en Madrid. Este miércoles 6 de marzo, unos niños del Colegio La Navata de Galapagar, hace unas semanas, mandaron cartas a 12 mandatarios de todo el mundo pidiendo que a ver qué pasaba con el cambio climático, pidiendo medidas para acabar con la contaminación y medidas para intentar parar la degradación que está sufriendo, según ellos, el planeta. Pues dos les han contestado. Uno ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que por cierto ha utilizado esa carta para abrir su discurso inaugural en una cumbre de cambio climático que ha tenido lugar esta mañana en San Sebastián, y el otro ha sido el presidente de Francia, Macron. Vamos a escuchar a los niños y a las maestras lo satisfecho que están de que por lo menos sus cartas han servido para algo.
Hombre, estarán encantados, Álvaro.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Claro que sí. A ti, Ana.
Gracias,
hasta luego.
Álvaro Coutelén. Vaya, 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 qué a gusto estamos los madrileños con estas gotas que están cayendo, que a ver si duran mucho, pero parece ser que no, que esta tarde aquí en la capital se pueden disipar, eso sí, en la sierra pueden continuar, incluso pueden transformarse en nieve a partir de los 2.000 metros e incluso bajar a otras cotas menores. Ahora mismo tenemos 13 grados. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Yo con un poco de fresquito, pero hacía falta, contenta de que haya llovido.
Es la gran friolera de este equipo, con lo cual ha comparecido aquí en el estudio con su pañuelo. Digo, pues
el cuello tapado siempre.
Que los 13 grados que hay ahora mismo en el exterior, pues es que algo les llega a la redacción de la cadena.
No, pero qué falta hacía, la verdad que...
Estamos todos encantados, cada uno que
va
entrando
yo también.
La redacción desde esta mañana entra diciendo, ¡qué bien, ya llueve! Corrochano, decía esta mañana, ¡hombre, qué alegría la lluvia! Y así vamos entrando todos. Bueno, pero no nos tenemos que olvidar que también es miércoles de ceniza y hoy comienza el tiempo litúrgico de la cuaresma.
Sí, y vamos con algunas celebraciones de hoy en la diócesis. A las 7 de la tarde, el cardenal Carlos Osoro presidirá en la Catedral de la Almudena la Eucaristía con la imposición de la ceniza a los asistentes. Y como la Catedral está celebrando un año jubilar mariano, los asistentes a esta celebración, la de la Catedral, catedral podrán ganar la indulgencia plenaria. Y recordamos que tanto hoy, el miércoles de ceniza, como el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. Y además son días de abstinencia todos los viernes de cuaresma. Y también contamos que en la parroquia que los marianistas atienden en Carabanchel, la misa de miércoles de ceniza la celebrará a las 7:30 esta tarde Jesús Vidal, el obispo auxiliar de la diócesis, que está de visita pastoral en la parroquia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Gracias. 1:10, es momento de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Para ello hablamos con María Herrero desde la DGT. Buenos días, María.
Hola, buenos días. Pues en Madrid seguimos muy pendientes de un alcance en la M40, en la zona de IFEMA, que está generando tráfico muy saturado en sentido A2 y también complicaciones en la entrada a la capital por la M607 en Monte Carmelo por otra colisión. Pero en el resto de las carreteras, de momento, sin incidencias, aunque eso sí, cuidado con la lluvia que provoca pavimento deslizante.
Pues eso, cuidado con la lluvia. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tal van las calles de la capital, Inmaculada?
Bueno, depende hacia dónde miremos. Mira, miramos hacia la Plaza de Cristo Rey, realmente hace bastante tiempo acapara prácticamente toda la atención, porque no hay ningún incidente especial, sin embargo, no levanta cabeza. Ya esta mañana provocó bastante retención en el acceso de la A6. Ahora mismo los conductores que acceden por la Avenida de la Memoria pueden hacer bien el movimiento por la calle Princesa. Pero ojo con Cristo Rey, con la superficie. Los conductores de Isaac Peral, los que acceden desde San Francisco de Sales, de la Avenida de Filipinas. Y el problema lo está poniendo en todo momento el acceso al Hospital San Carlos, al clínico. Es fundamental, si nos sintonizan desde allí, que no bloqueen los cruces, que es lo que al final provoca este problema. Pedirles precaución a aquellos que van a salir a la carretera de Toledo, porque están trabajando en la Plaza Elíptica. Y luego, hoy es el entierro de la sardina. Es miércoles de ceniza, entierro de la sardina. Se pueden topar con el cortejo fúnebre por el entorno de la Plaza de Tirso de Molina. Y esta tarde no olviden que también va a haber otra vez entierro a las 5:30, en este caso el tradicional, por la zona más cercana al barrio de Manzanares, la Glorieta de San Antonio de la Florida y la calle Comandante Fortea.
Muchas gracias, Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? ¡Solo uno! Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Sin espacio y como arena entre mis manos, se alejó dejándome los labios dulce miel, sabor amargo. Y hoy que no quiero más, te acuerdas de llamar, pero mira, me curé de ti, no volveré a seguir tus pasos.
No esconderé mis cicatrices por si olvidar a recordar.
Día de lluvia en Madrid, pasan ya 15 minutos de la una del mediodía y estás aquí con el equipo de Mediodía en COPE+. Vamos a hablar ahora de caballos. pero de una manera muy especial, ¿eh? No vamos a hablar de caballos, en lo que al ocio se refiere. Nos acompaña Eva Guerrero, que es directora de la Fundación MHG. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana.
¿Qué hace la Fundación MHG? ¿A qué se dedica esta fundación?
Bueno, Fundación MHG es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el 2007 con la clara intención de ayudar a las personas con alguna discapacidad, con algún trastorno o en claro riesgo de exclusión, a mejorar sus capacidades o sus dificultades a través de la intervención asistida con caballos.
Es una fundación que está aquí en Madrid.
Estamos en Madrid, concretamente estamos en Guadarrama.
En Guadarrama, porque es zona para tener caballos.
Desde luego, un sitio privilegiado.
¿Cuántos caballos tenéis?
Nosotros en Fundación contamos ahora mismo con 4 caballos.
¿Y cómo trabajáis? Empezasteis en ese año, imagino que porque alguien conocería o se puso en relación, se relacionó, encontró algún caso de alguna persona con algún tipo de discapacidad que vio que era otra opción la terapia con caballos.
Pues sí, esta fundación se pone en marcha por una familia que tiene un niño con trastorno del espectro autista y descubre que yendo simplemente a montar a caballo sin ninguna otra finalidad, su conducta que a priori resultaba en ocasiones muy disruptiva se veía bastante mermada, bastante reducida. Y eso, bueno, favoreció la calidad de vida de toda la familia, sin lugar a dudas, ¿no? Y a raíz de esa situación que ellos vivieron de manera muy personal, decidieron poner en marcha una fundación que lo que buscaba era ayudar a otras personas y con distintas discapacidades o distintos trastornos, ¿no? Porque estudiando reconocieron que efectivamente los beneficios que ofrecen estas intervenciones asistidas con caballos son múltiples.
¿Y qué tipo de personas llegan hasta vuestra fundación? ¿Qué trastornos? ¿Con qué trastornos?
Bueno, nos encontramos con personas de diversas edades. Nos encontramos con niños pequeños y nos encontramos con adultos. Y las discapacidades con las que trabajamos son bastante amplias. No hay una discapacidad concreta con la que nosotros estemos trabajando. Sí que es verdad que para poder trabajar con una persona necesitamos tener una información previa de sus necesidades, de los objetivos que se van a trabajar, por supuesto, de un informe médico que nos acredite que no existe ninguna contraindicación para el desarrollo de estas intervenciones, porque podría ser más perjudicial. Pero a partir de ahí, las discapacidades, las necesidades de las personas que acuden a nuestra fundación son muy diversas. Podemos hablar de casos tan habituales como personas con síndrome de Down, como personas con parálisis cerebral, como chicos que tienen un trastorno por déficit de atención. Podemos estar hablando de personas que están en claro riesgo por consumo de alguna sustancia. Personas que tienen alguna discapacidad visual. Los trastornos y las discapacidades con las que trabajamos, como digo, son múltiples. Trabajamos dentro del área de los aspectos físicos, como trabajamos también en discapacidades pues más relacionadas, que además están muy de moda, ¿no?, muy actuales, que tienen que ver con las relaciones, con las dificultades para relacionarse o con problemas cognitivos, sociales.
Pero, ¿y qué tiene el caballo? ¿Qué tiene el caballo en su manera de ser, en su manera de comportarse, en la relación con los humanos, que es capaz de conseguir cosas que no consiguen los propios humanos?
Bueno, el caballo, como sabes, como puedes imaginar, es un animal muy potente, impacta mucho ya solo por el hecho de tenerlo delante, ¿no? De manera que son muchas las cualidades que tiene el caballo de terapia, que no es un caballo cualquiera, es un caballo que está entrenado y trabajado para que sirva para conseguir los objetivos que se plantean. Y algo que también es muy importante, que no solo es que esté trabajado, sino que el caballo se predisponga a ello. Para nosotros es muy importante el vínculo. Eso es una cualidad esencial para la mejora de la persona, ¿no? El vínculo que se establece entre el caballo y la persona que viene a estas terapias ecuestres. Pero además de eso, estamos hablando de un animal que tiene unas cualidades especiales porque, bueno, su temperatura corporal es entre 2-3 grados por encima de la nuestra, de la del ser humano. Estamos hablando también de que tiene un patrón de locomoción que es muy parecido al de la marcha humana. Estamos hablando de genera al paso unos impulsos rítmicos de entre 90 y 110 impulsos por minuto, y eso viene a ser una sacudida musculoesquelética importante, ¿no? Que ayuda a trabajar aspectos, en este caso, físicos, motóricos, que pueden estar afectados.
Qué interesante. ¿Y cómo se prepara a un caballo para que desarrolle este trabajo de terapia?
Bueno, es verdad que parece que siempre hablamos de que sean caballos que sean más mayores, que sean muy mayores, por aquello de que un caballo joven tiene mucha más fuerza. No siempre es así. Lo que nosotros hacemos es que elegimos el caballo y teniendo en cuenta las necesidades del usuario que va a venir a trabajar con él. Porque para algunos usuarios necesitamos un caballo que tenga un dorso amplio, puesto que su patología tenga afectada, en su patología tenga afectada su control postural. Luego necesitamos una base de sustentación mayor. Otros que necesitamos que sean más movidos, más activos para poder trabajar. A lo mejor la concentración o la atención de un chico que se encuentre más disperso. Así que lo primero que hacemos es elegirlos en función de las necesidades, pero también es verdad que no nos vale cualquier caballo, y para eso, como te digo, trabajamos la sensibilización del caballo a ruidos, a chicos que se suben y no se pueden controlar, y eso es un esfuerzo grande que hace el caballo para...
Claro, además, se pueden poner nerviosos. Claro.
Se pueden poner nerviosos. Trabajamos también con caballos que, como digo, se muestren predispuestos y sean lo más tranquilos posibles. Y trabajamos el tono muscular de las personas subido en un caballo, en algunas ocasiones por su patología, es muy elevado. Eso implica que igual la señal o la indicación que le están dando al caballo es de la que avance, ¿no? Que se mueva, que es lo que hacemos habitualmente cuando montamos a caballo. Sin embargo, ellos tienen que aprender a entender que no siempre lo que se les está indicando por parte de las personas que están subidas en el caballo es lo que se hace habitualmente.
Cuando llegan las personas y comienzan a recibir este tipo de sesiones o de clases, ¿cuánto tiempo se quedan con vosotros?
Bueno, es una pregunta...
Porque claro, uno se puede hacer adicto. Es decir, si hay una persona que tiene un trastorno que ya es de por vida, crónico, y comprueba que yendo X veces a la semana a montar a su caballo, que probablemente sea así, tenga un caballo predilecto con el que, como tú decías antes, establece una conexión muy concreta, no va a poder prescindir de esto ya en toda su vida.
Bueno, nosotros lo que le planteamos a las personas que vienen a montar a caballo, a las familias que traen a sus hijos a montar a caballo, a hacer terapia con caballos, es que en general un día a la semana es suficiente. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo tienen que estar recibiendo esta terapia? Pues dependerá de las dificultades, de las necesidades, de la patología. Nos podemos encontrar con usuarios que se esté trabajando un déficit de atención y que una vez que trabajes y motives a esa persona para que atienda, primero en el caballo porque para él es muy motivador, pero después lo puedas extrapolar a otras áreas de su vida, pues igual después cuando lo acabe entrenando mucho, ya no necesitará venir a montar a caballo. Ahora bien, estamos hablando de patologías, pues como por ejemplo la esclerosis múltiple. Ahí el planteamiento es que es una enfermedad neurodegenerativa que hoy por hoy no tiene una... tienes mejoras, encuentras mejoras, no solo dentro del ámbito de las intervenciones asistidas con caballos, sino por supuesto de la medicina y de otras alternativas y otras terapias que existen, pero no existe cura. De manera que lo que hago es que facilito y mejoro mi calidad de vida y aspectos concretos de estas terapias ayudan a mejorar mi calidad de vida, estar mejor. Pero si yo dejo de recibir esa terapia, igual que si dejo de recibir la medicación, probablemente eso se vuelva a notar, ¿no? Se vuelvan a percibir los síntomas previos, porque la enfermedad nosotros no la curamos, lógicamente.
Claro, precisamente nosotros nos fijamos en la terapia que aportan los caballos, porque leíamos una noticia en la que hablaban que durante 6 meses de terapia con caballos, las personas que padecen esclerosis múltiple pueden mejorar sus síntomas. Es un estudio que se ha realizado en la Universidad Complutense de Madrid en relación a vosotros, a la fundación, en el cual se comprobaba y se ha demostrado que después de 6 meses aplicando esta terapia, los pacientes mejoraban su espasticidad, la fatiga y también la calidad de vida urinaria. Que alguien que tiene esclerosis múltiple, que está en esas condiciones que tú nos cuentas, es decir, pensando que es una cosa que va a ir degenerando a mayor o menor ritmo, le den una noticia como esta, le den una noticia médica con una investigación detrás que asegura que va a poder mejorar estos síntomas que tiene, bueno, pues está muy bien, y que además sea a través de la terapia con caballos, que más natural imposible. Y además imagino que les influye también el hecho de salir hasta Guadarrama y no estar en el centro de Madrid entre coches, atascos y ruidos, sino en un paraje natural, que en primavera puede ser una verdadera gozada.
Sin lugar a dudas, lo que está claro es que parte del éxito de estas terapias tienen que ver no solo con que el caballo es un animal que motiva, que genera un vínculo especial con la persona, que lo empodera, que le da capacidades de mejora, y eso lo perciben claramente, sino también el entorno, sin lugar a dudas, el entorno natural, y en este caso nosotros, que nos encontramos en Guadarrama, en un centro ecuestre, en el centro ecuestre de la Abadía, bueno, con un entorno maravilloso, muy privilegiado y con unas instalaciones ad hoc para el desarrollo de nuestro proyecto fundacional, sin lugar a dudas eso ayuda muchísimo, ¿no? No es lo mismo que estar realizando una sesión pues
en un circuito cerrado,
en un despacho, en un aula, ¿no? Sin lugar a dudas eso motiva y ayuda y predispone a cualquier persona, eso está claro. En el caso del estudio del que me hablas, nosotros estamos orgullosísimos, pusimos en marcha este proyecto con la inestimable ayuda de nuestra compañera y doctora del equipo de Fundación MHG, la doctora Susana Muñoz Lasa, que ya previamente en el año 2000 había hecho un estudio relacionándolo también con pacientes con esclerosis múltiple y había visto bastantes mejoras en este sentido, ¿no? Había observado que existían mejoras en el ámbito de la fatiga y de la calidad de vida. Y ahí entonces descubrió, aunque no estaba estudiándolo, que había cosas que podían ser interesantes de valorar y de estudiar en cuanto al suelo pélvico. Y eso es lo que añadimos en este último estudio que llevamos a cabo en el 2015 y que tengo que decir que no lo llevamos a cabo en Guadarrama porque conseguimos la colaboración inestimable también del Hospital Universitario de Torrejón. Era la primera vez que un hospital de la red pública sanitaria madrileña colabora en un proyecto de estas características, de manera que trasladar a sus pacientes a Guadarrama era un poco complicado y lo pudimos llevar a cabo en un centro ecuestre del mismo Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues relaciones fructíferas las que han tenido en la Fundación MHG, de cuya dirección se ocupa Eva Guerrero, Herrero, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Relaciones fructíferas entre esta fundación, entre la Universidad Complutense con sus investigadores y entre hospitales públicos como el Hospital de Torrejón. Gracias por traernos esta información sobre terapias novedosas.
Ana, quería hacer una última apreciación y en este sentido a nosotros nos parece muy importante la aportación, la contribución de las entidades y de la sociedad en la colaboración para llevar a cabo estos proyectos que están dando resultados magníficos, que yo creo que pueden ser complementarios a los ya existentes y que, sin embargo, muchas veces se ven mermados y poco reconocidos y no se pueden impulsar más precisamente por la falta de recursos económicos, ¿no?
Bueno, eso, un llamamiento a la unión y a la relación entre diferentes instituciones para que esto pueda ser asequible a más personas de las que llega. Gracias, Eva.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Una y 31 minutos aquí en Mediodía en COPE Más. Continúas con nosotros, continuamos contándote cosas, como por ejemplo que mañana en el espacio que tenemos en el que hablamos de salud junto al Hospital Quirón, nosotros vamos a hablar con el doctor Manuel Chamorro. Manuel Chamorro pertenece a la unidad de tratamientos con sedación del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Vamos a hablar de cosas muy interesantes porque no sé si tú sabías que hay ya una unidad concreta de este tipo de tratamiento para sedar que se aplica en las intervenciones de cirugía oral y maxilofacial y en tratamientos odontológicos, algo que también va sonándonos cuando hablamos de la anestesia, pero que está llegando así como muy pausadamente a los hospitales madrileños. Bueno, pues si estás interesado en hacer alguna consulta al doctor Manuel Chamorro, puedes hacerlo en un correo electrónico que tenemos, que es el copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
¿Te apetece que te demos un plan cerrado para ti que eres aficionado a las motos? Pues nada, no tienes más que llamarnos y nosotros te regalaremos una entrada para que acudas al Salón Comercial de la Motocicleta de Madrid, que se va a celebrar entre el 8, es decir, el viernes, y el 10 de marzo de este año en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Voy a dejar nuestro número de teléfono, es un número de teléfono que probablemente conozcas, el 950-60-06, 950-60-06, si quieres ir gratis al Salón de la Moto este fin de semana. Esta ciudad, en Madrid, es que ocurre de todo, ¿eh? No hace falta que te vayas hasta Guadarrama para que veas que allí se puede asistir a clases de terapia, sesiones de terapia con caballos. Hay cosas que ocurren, vamos, te diría yo, que en zonas céntricas, tan céntricas, tan céntricas, tan céntricas, como puede ser, por ejemplo, la estación de nuevos ministerios. Sí, sí, ahí va a tener lugar una curiosa actividad. Será mañana y vamos a poder respirar todos un poco mejor. No sé, a ver si nos lo cuenta Lara Julia Mas, que es Offline Consumer Marketing Manager de Faes Pharma. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú?
¿Qué va a ocurrir, Lara, mañana en esa zona que estábamos diciendo, en esta estación de los nuevos ministerios, para que todo el mundo esté pensando en que va a oler un poquito mejor?
Bueno, pues como decías, es una acción algo peculiar que vamos a llevar a cabo con una de las marcas que distribuimos desde Faes Pharma, que es Ricola. Ricola es una marca que yo creo que es más que conocida por todos, pero hemos querido dar como un pasito más y acercarla al consumidor, acercar el universo Ricola al consumidor, y estaremos desde mañana jueves hasta el próximo sábado en la estación de nuevos ministerios con una bastante espectacular puesta en escena, y es que vamos a montar un invernadero Ricola.
Pero un invernadero, vamos a ver, ¿un invernadero de qué dimensiones, Lara?
Pues bueno, un invernadero de unos 40 metros cuadrados que simula los jardines que la marca Ricola tiene en su sede de Suiza. Entonces, como hacer un jardín en plena ciudad es algo complicado, le hemos dado una vuelta y lo hemos hecho en formato vertical. Entonces, la idea allí es poder explicar al consumidor todo acerca de la marca, acerca de las 13 hierbas que se incluyen en sus productos, daros a probar sus inigualables caramelos y, bueno.
Bueno, inigualables, pues sí, te lo iba a decir. Estos días, ¿sabes lo que pasa, Lara? Que como estamos todo medio constipados y con estos cambios de tiempo, mucha gente va tosiendo. ¿Y quién no ha asistido alguna vez a algún pobre personaje que está tosiendo y que está además nervioso pensando que, como tos, está molestando al personal con un caramelo? Hay un grupo de gente, entre los cuales yo me incluyo, que llevamos estos paquetitos chiquititos que caben perfectamente en el bolso, con estas perlas que tenéis los de Ricola y con estos caramelos, que yo ya es que me he perdido de cuántos tipos de caramelo hay de Ricola.
Bueno, pues aquí en España, entre sabores y formatos, porque como tú decías, pues hay perlas, hay caramelos, luego hay unos extra fuerte que tienen jarabe en su interior, hay hasta una infusión, imagínate. Pues hay unas 30 referencias distintas.
Sí, 30. Sí. ¿Todas sí. ellas relacionadas con Suiza, tal vez?
Claro, todos los caramelos Ricola, todos los productos, ya sean perlas, bueno, en todos los formatos, están formulados con una mezcla exclusiva de 13 hierbas que se producen y se recolectan en las montañas de Suiza. Hay más de 100 agricultores que producen al año todas estas hierbas para luego formular los caramelos Ricola, que a nivel mundial, para que te hagas una idea, Ricola fabrica 7 billones de caramelos al año, que no está nada mal.
¿Has dicho 7 billones, Lara?
Sí, con B, con B.
Pero eso quiere decir que si se fabrican tal cantidad de caramelos es porque los consumen.
Claro, Ricola vende estos caramelos en más de 50 países distintos, entre los que estamos pues España, y en España creo que llevamos más de 40 años ya con la marca.
Vaya, vaya, este planazo que también es interesante, que va a estar durante los días 7, 8 y 9 de marzo, es decir, desde mañana y hasta el sábado, va a estar de 10 a 9 de la noche, ¿verdad? Abierto.
Exacto.
Este súper invernadero de 40 metros cuadrados. Muy interesante, ¿eh? Para llevar a los chavales y que vean todo tipo de hierbas que dan lugar luego a los caramelos, porque no sé cómo se imaginan los niños más pequeños que se fabrican los caramelos. Quizá no han caído en la cuenta de que es por la mezcla directamente de estas hierbas naturales. Pues
claro.
Muchas gracias, Lara Julia Mas, que es Offline Consumer Marketing Manager de Faes Pharma. Gracias por traernos este rato inspirador aquí al estudio, a la cadena COPE. Que pases buen día.
Muchas gracias, igualmente, que vaya muy bien.
Mediodía.
COPE Mas.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias madrileñas aprobando la gratuidad de los libros de texto y de las escuelas infantiles públicas. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 8 de marzo, sorpréndete y ríe sin parar con la magia de Robin Ventura y Alaní Jaipur en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Has sembrado aquí en mi pecho algo que no morirá. Muere el cuerpo, cae la carne, el amor perdurará. Como esas flores blancas del hermoso espino albar, del corazón agrietado, el amor rebrotará. Tu recuerdo es mi consuelo, pero también mi pesar.
Qué bonito, ¿eh? Tu recuerdo es mi consuelo. Son los hermanos Cubero. Ellos forman parte del Festival Internacional de Arte Sacro, que cada año nos visita y que comenzará mañana y estará hasta el día 13 de abril aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Saludo a Pepe Monteán, que es director precisamente de Arte Sacro. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Oye, qué bonito esto que estaba sonando. Fíjate.
Una maravilla. Los hermanos Cubero hacen un trabajo fantástico y particularmente su último disco es una delicia. Es uno de los mejores discos que se han publicado en los últimos años aquí en España.
Claro, porque quizá si no conocemos mucho lo que es el arte sacro, tendemos a que nuestra mente se vaya hacia música quizá más clásica, más religiosa, pero no, encontramos joyas como esta, como los hermanos Cubero con Tu recuerdo es mi consuelo. Es decir, es un festival que trabaja muchos géneros de música.
Es lo que tratamos de hacer desde hace 4 años, desde 2016, que entré yo a la dirección del festival con el equipo nuevo del consejero, de Jaime de los Santos. Hemos perseguido abrir el concepto de lo sacro, llevarlo más allá de lo estrictamente litúrgico, religioso, que tiene ese cariz en una programación de corte más clásica, y abrirlo a otro tipo de experiencias que conectan con la sacralidad, la espiritualidad, el misticismo, lo trascendente. Y en ese sentido nos ha permitido encontrar propuestas pues como las de este año de los hermanos Cubero. Vamos a tener propuestas este año Paco Ibáñez con Soledad Morente, van a hacer un concierto precioso sobre Lorca, o María Rodés con un proyecto que va a estrenar en el festival sobre el mundo de las brujas.
Son en total 60 conciertos y los que forman la programación, que incluye propuestas de todo tipo de música, como nos estabas contando. ¿Y dónde van a ser estos conciertos? ¿En qué salas?
Pues tenemos la programación de tradición más clásica, es la que tiene lugar en las iglesias, en una selección que hemos hecho de iglesias que representan el mejor barroco de Madrid, Santa Bárbara, San Jerónimo el Real, que es donde inauguramos el festival mañana, San Miguel, San Marcos, y luego la programación más alternativa, que conecta más con las músicas actuales, fundamentalmente en los teatros del Canal, en la sala Cuarta Pared, en la sala en el Teatro de la Abadía, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y creo que no me dejo ninguna más. Ahí tenemos, tienen toda la información en la página web del festival.
Eso te iba a pedir. ¿Dónde derivamos a los oyentes que estén interesados en asistir a estos conciertos?
Pues que se pierdan por la información que ofrecemos en la página web, una amplia información de los 60 conciertos en madrid.org/artesacro. Ahí tienen todos los detalles de la posibilidad de comprar las entradas. Este año tenemos además abonos en los teatros del Canal y en la sala Cuarta Pared, que son los dos espacios que concentran el mayor número de conciertos del festival. y ahí pueden elegir, estoy seguro que encontrarán propuestas que se adapten a los gustos de cada uno de los espectadores.
¿Sabes lo que me ha gustado también mucho, Pepe? Que hay una lista en Spotify,
sí,
de arte sacro, por Dios.
Sí.
¿Eso es una joya? Porque claro, uno quiere acumular los temas que a lo mejor se escuchan en estos tipos de festivales y, jolín, hasta que hace una lista más o menos buena, con buena calidad, y nos lo habéis dado hecho. ¿Ha sido muy fácil encontrar a los hermanos Cubero en esta lista?
Ha sido una idea fantástica que hemos hecho este año por primera vez. Ya en la página web del festival, desde el principio, siempre subíamos algún vídeo para que propuestas a lo mejor que el público no conocía, que se orientara, que tuviera claro por dónde iba la música que iban a poder escuchar. Y la de este año de Spotify ha sido, la verdad, un hallazgo.
Es un hallazgo, de verdad que sí. Pepe Monteán, director del Festival Internacional de Arte Sacro, que empieza mañana 7 de marzo y que va a estar hasta el día 13 de abril. ¿Tú te imaginas un concierto en el Museo del Prado? Pues estas cosas ocurren gracias a festivales como el Festival Internacional de Arte Sacro, que celebra ya la edición número 29. O sea, son unos años preparándolo hasta llegar a tener pues hasta una lista de Spotify, que es lo último que se lleva. Muchas gracias, Pepe. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, aquí estamos para lo que queráis.
Cuando mediodía.
Cope más.
Estar informado.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando quedan prácticamente 10 minutos para finalizar el programa aquí en Mediodía en Cope Más, con esta lluvia, con este tiempo, que sí, que estábamos esperándolo todos y que estábamos deseando que lloviera, pero que es un poco asqueroso para pasear, hemos decidido tomarnos algo con unos amigos. Y entonces esta mañana Alicia, Lourdes y yo decíamos, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos para pasar el rato? Porque siempre tienen cosas que contar. Y de repente apareció un nombre, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal?
Hola, amor. ¿Cómo lo cuentas? Qué bonito.
Es que era así, ha sido esta mañana así. Y Mona Martínez.
Hola, buenas tardes.
Hemos dicho, vamos a pasar el final del programa hablando de teatro, hablando de cosas interesantes y compartiendo con ellos pues cosas que ocurre en la ciudad de Madrid. ¿Cómo va ese estreno de ya hace tiempo?
Es un clásico ya de la cartelera
de Madrid.
¿Es un clásico
de Madrid?
Oye, en Londres, Agatha Christie. Y en Madrid,
pues Oscar y Mami Rosa. Ya está, el clásico.
Exacto.
El clásico de Madrid. Están, por una parte, los musicales y por otra parte, ¿lo podemos definir teatro de autor? ¿O no?
Sí, me gusta. Teatro de autor, sí. Como hay cocina de autor, como hay pintura de autor, fotografía de autor, presentadoras de autor.
Sí.
Sí.
¿Y quiénes, hombre, son las presentadoras de autor?
Pues, para empezar, alguien que hace de la radio la vida cotidiana.
Bueno,
la
es
vida,
que...
Y eso es muy bonito.
Aquí pasamos muchas horas, Juan Carlos, ¿sabes?
Bueno,
entonces,
pero yo,
uno habla de todo.
Hay mucha gente que yo la escucho muchas horas y sigue siendo muy engolado y diciéndolo todo de una manera. Oye,
bueno.
Y una cosa, la lluvia y el teatro siempre se han llevado bien.
Muy bien.
Pero vamos, escúchame.
Sí, sí, sí.
Lo que no se termina de llevar bien es el sol y el teatro. A más sol, menos teatro.
No sé qué decirte, ¿eh? ¿Sí? Pero
sí,
hay horas del día en las que uno tiene que descansar y luego sale de una función del teatro, por ejemplo, de la sala Arapiles. Dice, voy a relajarme un poco. Y luego ya pues quedo con los colegas que están ahí cerca, el mercado de Vallehermoso.
Que por cierto, ¿eh? Qué bonito están los mercados
para
de
cenar
Madrid,
algo,
sí, señor.
Y ya echas la noche.
Sí,
¿no es una
sí,
buena
sí
idea?
Totalmente de acuerdo. Pero y además, si hay algún madrileño o madrileña que no haya ido a verlo todavía... Pasamos. No, no, escúchame una cosa.
Error,
es un error.
Por eso habéis venido, para que insistir en que nadie se puede perder la interpretación de Mona Martínez.
Está en estado de gracia.
Está en estado de gracia. Yo
sí
creo que desde que subía a las tablas estaba en estado de gracia, Pérez. Lo que pasa que tú llegaste, la viste y claro, parece que la conoces solo
lo
desde ese momento.
Lo único que no me dejo es que se quede embarazada.
Bueno.
No, en serio, no, es que dije, te lo voy a decir muy clarito, no, pero prefiero hablarlo, esto no es violencia de nada, todo
perdóname,
lo contrario.
Perdóname, Pérez, el Día de la Mujer es el día 8,
claro.
Y aquí el hablar de lo que una puede hacer o no...
No, por Dios, a ver, ahora me malinterpretáis.
Yo, claro, lo dices.
Es que hace de niño.
Por ya, eso es. Lo ha desvelado. Es que Mona no es Mona. Mona, muchas de las veces en esta obra, en Oscar y Mami Rosa, es Oscar. ¿Qué tal va, Oscar? ¿Cómo está?
Pues Oscar está feliz de estar siempre, todas las semanas, subiéndose al escenario y poder hablar y contar lo que le pasa. Cada día, además, lo percibo, que lo cuenta con más ganas y percibe con más claridad que se le acaba el tiempo.
Pero no es una obra triste, porque
no,
a Oscar se le está acabando el tiempo, claro. No, está enfermo, Oscar.
Sí, lo que pasa es que uno parece que habla de algo triste cuando parece que se le acaba el tiempo, pero en realidad una de las frases maravillosas es: cuanto más envejecemos, tenemos que intentar apreciar la vida en todo su valor. Y es así, porque va en relación. Ah, tengo poco tiempo, y empieza a apreciar mucho más. El otro día vi un documental de gente que se dedica en los hospitales a hacer voluntariado, y hablaban que era así, que el enfermo quiere vivir y que el que está vivo tiene menos referencia y menos, le dan menos valor a la vida que el que está enfermo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno está enfermo y está en una fase final de su vida, empieza como a darle otro valor. Y cuando se le da valor, aparece el valor de la vida. Y de eso habla la función, del valor de la vida.
Fíjate, Mona, te estoy escuchando, y cuando cualquier ser humano, mujer u hombre, joven o viejo, de repente un día te pones malo, y ese día es cuando te das cuenta del valor de la vida. Pero del valor de la vida corriente.
De beberte árbol, un vaso de agua.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
De ver el día tan maravilloso que hace, de ver que estás bien y que tu familia está bien, ¿no? Bueno, pues eso es lo que aprendes con la obra. Por lo tanto, que nadie piense que es un tema negativo, que va, todo lo contrario. A veces, bueno, y cómo... Durante estos últimos años, bastantes años, en España había dos temas que no se podía hablar de ellos, que era de Dios... Parece que hablar de Dios era un tema que... Yo siempre digo, es que me habían dicho que Dios tenía ideología. No me diga usted. Y de la enfermedad. No te digo ya nada si hablamos del cáncer, ¿no? Bueno, en esta obra hablamos de esas dos cosas, igual a alegría de vivir.
Hablaba yo ayer precisamente con mi hijo, que tiene 14 años, de esto, ¿no? Porque en la cena se planteó la pena que ellos tenían, porque habían estado unos días durante el puente de viaje. Y decía Mateo, hay que ver, teníamos que viajar más en familia y hacer más cosas. Y qué bien lo he pasado, es una pena que se haya... Claro, a lo que tú estás aludiendo, ¿no? Al paso del tiempo. Y entonces le dije yo, vamos a ver, Mateo, es que tienes que ser inteligente. Y tienes que aprovechar esos momentos que son puntualísimos en tu vida, pero tienes que sacar el partido de, por ejemplo, esta cena,
claro,
de el rato en el que estás con tus colegas. Exacto. En el recreo, de las risas que te echas con tu profesora de matemáticas cuando hace una broma en la clase. Digo, es que tienes que aprender a ser feliz con esas cosas. Y esto es lo que le pasa a Óscar, que es capaz, gracias a ese papelón que también interpreta Mona, porque como ella lo interpreta todo, cuando hace de Mami Rosa, gracias a Mami Rosa, Óscar vive una vida.
Sí, y vive además una vida en el
entera.
Instante. En el instante. Es decir, él vive lo que está tan de moda, ¿no? El ahora, aquí, ahora, ¿no? Él, Mami Rosa, le incita a que viva en el instante, en el momento presente, el espacio suspendido entre dos nadas, ¿no? El pasado y el futuro, no, aquí, en ese momento. ¿Qué tienes esto? Pues en el instante. Y eso en un niño se convierte en el sueño de todos los mayores, ¿no? Vivir eso con la esencia de que tienen las cosas, de vivir el momento, de vivir lo que surge, de apreciar lo que surge en el momento, sin calificarlo ni de bueno ni de malo, sino es, y vivirlo en todo su valor. Y eso es a lo que le incita ella.
Esto da una posibilidad, ¿no? Darle la oportunidad de vivir cosas que ya no va a poder vivir por la vía normal,
¿sí?
Pero que en su imaginación y gracias a esta persona que es especial y que también establece con Óscar una relación, interactúa perfectamente, porque entre los dos se aportan igualmente.
Fíjate el tema de los voluntarios, que mucha gente, como yo, pues no lo conocía, sabíamos que estaban ahí, ¿no? Pero te haces una pregunta, pues yo creo que el teatro básicamente tiene que hacerte preguntas. ¿De qué materia está hecha una mujer o un hombre que tiene la necesidad o que cree que va a ser de mucha ayuda irse a un hospital a ayudar a gente en esos momentos difíciles? No quiero acabar sin decirte que la semana que viene viajo a Roma.
¡Uy!
Al Vaticano. Sí, porque escúchame una cosa. Te voy a dar el plato, ya está casi la cosa. Es decir, ¿a qué voy? Vamos a llevar a Roma, al Vaticano, al Papa Francisco, la obra.
Se van a quedar muertos.
No, claro.
Pero vamos a ver, que vamos a llevar al Vaticano.
Sí, sí,
espérate.
Sí. ¿Sabes la última vez que
fue
una compañía
española? ¿Pero con quién has hablado
española?
¿Tú para que te atiendan?
Yo le he escrito una carta al Papa y el Papa me contestó. Pero ya es que quiero hacértelo. Ya. Te estoy dando la gran exclusiva. ¿Por qué? Porque desde que don José Tamayo fue creo que con el gran teatro del mundo al Vaticano, estamos hablando de los años 60, no ha vuelto ninguna compañía española. Y le escribí al Papa.
Esto es así, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Pero además, dice, ¿a que no lo habíamos preparado?
Dice, no, que como nuestras tertulias son así, de fresca, siempre. Ah, voy a escribir al Papa.
Mira,
a ver si tiene a bien. Ella.
No, es que yo quiero estar, que yo estoy intentando aprovechar la ocasión para introducir que tú te vas a Roma, pero hay 4 funciones especiales en estos días, de esas fechas,
sí.
Que son para fundaciones de... Sí. De gente enferma, y de, sobre todo hay una fundación que trata el tema de la oncología en infantil. Entonces me gustaría también aprovechar
Que
tú te vayas a Roma, vete, chao, chao, y nosotros hacemos una fundación
que
es el 15 de marzo, que es viernes, que sería para la Fundación Laguna, el 23 de marzo, que es sábado, para la Fundación APA de los Olmos, y el 5 de abril sería para la Fundación Porque Viven. Que son las funciones para ellos, o sea, la taquilla.
Funciones especiales. ¿Veis cómo era una buena idea charlar con Mona Martínez y Juan Carlos Pérez de la Fuente? El uno que se va a Roma,
sí.
Porque resulta que le ha contestado el Papa cuando le ha enviado una carta pidiendo
ir a representar
llevar
esta obra.
Su obra allí, al Vaticano. Y la otra, Mona Martínez, que está haciendo solidaridad a Borbotones y actuando para asociaciones, para fundaciones, para ONGs, que van a ser un público especial esos días. Has dicho el día 15, el día 27 y...
23.
Día 15, día 23...
Espera, que están mirándolo, ya sabes que esto es el lío de fecha, pero que los jueves, viernes,
el 15,
sábado y domingo
el
23 hay función.
Y el 5 de abril.
5 de abril, esas son las citas para estos grupos especiales.
Y la particularidad es que al terminar, Óscar,
sí,
hemos hecho algo nuevo. La gente habla, pero no de una manera distanciada. Hemos hecho una fórmula también de saludar de una forma distinta en el teatro. Ella, en el hall, se encuentra con el público. Es donde el teatro adquiere toda su grandeza.
Y se fusiona con su público.
Exacto.
Bueno, el teatro todo uno. Así de profundos vamos a acabar este día, que es lluvioso y que da para este tipo de cosas, para recomendaros, por favor, que no os perdáis, de verdad, sinceramente, Óscar y Mami Rosa en la Sala Arapiles, un clásico ya de las salas de teatro madrileñas, un clásico de este programa, y estaremos muy, 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 muy pendiente de lo que pasa
la exclusiva desde el Vaticano.
Vaticano, por favor. Y así te dejamos con este tipo de noticiones, super noticiones en este programa. Hemos estado acompañándote este ratito de radio. Lo hemos hecho Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Alicia Agulló y la que suscribe, una fan de Mami Rosa, Ana Pastor. Te dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE.